Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Son 11:44 de la tarde, de la mañana, del día, de la noche en México. Saludos a quien nos esté escuchando en el resto del país y en el resto del mundo. Hoy, adivinen qué, es Día Internacional del Arte. ¿Ubican las gárgolas? Esas sí las ubicamos más. ¿Ubican los homúnculos? Esos los ubicamos menos, pero los han visto 70 veces. Y otras fealdades en el arte. Elisa, la gran Elisa Queijeiro, nuestra maestra humanista, está hoy aquí con... ¿Qué tal yo? Así, es que sabes que estoy muy preocupada. Porque yo tengo que cantar con la adictiva y estoy ronca, Rebeca. Estoy ronca esta mañana.
Un bueno, shot de jengibre.
Exacto, échenme un té de jengibre, hijos.
Ellos vienen del palenque, muy bien.
Exacto. Imagínate. Oigan, hoy, fecha declarada por la Asociación Internacional del Arte para hacer conciencia de la actividad creativa en todo el mundo del arte. Y para eso está hoy Elisa Queijeiro con nosotros, nuestra gran humanista.
Bravo.
Perdón por esa interrupción, Elisa.
No importa. Yo creo que el té de jengibre te caerá muy bien. Hola, Marta, hola,
pues arráncate con todo.
Vamos con todo.
A ver, pues esto es cultura general, cuentavientes.
Se valen hacer preguntas.
Sí, sí, nos vamos a ir directo a las gárgolas y a los homúnculos, pero ¿por qué el arte se convirtió feo? Porque lo vemos y dices, oye, ¿por qué son fealdades, no? ¿Qué pasó para llegar a eso? Porque antes teníamos el arte griego, el arte romano, con esta perfección del cuerpo, por las proporciones, la belleza. ¿Y qué va a suceder ahí? Bueno, conocemos y normalmente decimos, es que cayó el Imperio Romano. Sí, bueno, pero ¿por qué cayó y en qué momento el cristianismo se convierte en el centro? Entonces, ahí les va. Va a ser Constantino, después de 55 años de guerra civil en Roma, Constantino va a ser el primero que legaliza el cristianismo, Marta, ¿ok? No lo vuelve obligatorio, pero no crees que por creyente. O sea, lo hizo porque le convenía, porque eran 12 millones de cristianos que vivían sin permiso, digamos, de alguna manera, ocultos. Y en ese momento el arte cristiano está en las catacumbas y es un arte como muy simbólico. Vemos, por ejemplo, a un pastor cargando a las ovejas, no pintan a Cristo, etcétera, porque no tienen permiso como tal los cristianos de existir. Después va a estar Dionisio. Dionisio es el nieto de Constantino. No vamos a hacer examen, aunque ustedes pueden decidir que al final sí. Pero bueno, Dionisio va a ser el nieto de Constantino y él vuelve obligatorio el cristianismo.
¡Ándale!
¿Qué pasa cuando se vuelve obligatorio en un imperio romano que se dedicaba, digamos que a la guerra y que tenía estos grandes ejércitos? Pues de entrada se debilita. Él está partido en dos el imperio, se vuelve religioso y al mismo tiempo van a empezar a existir unas... los unos, ¿te acuerdas del famoso Atila? Y que hasta en Mulán lo vemos, ¿no? Atila, que empiezan a descender, imagínate, 1 millón de seres humanos montados a caballo para lograr conquistar las tierras del Imperio Romano. ¿Qué hacen en ese momento los emperadores romanos para poder vencer a Atila? Se van a unir con los pueblos bárbaros, sus eternos enemigos. ¿A qué viene al caso todo esto? Bueno, los bárbaros obviamente no tienen la civilidad o la civilización que tenían los romanos. Cuando se unen y le ganan a Atila, los romanos piden, bueno, pero yo voy a querer tierras y voy a querer que me dejes gobernar sobre de eso. ¿En qué se convierten los jefes tribales bárbaros? En rex. Dices rex y pues después van a ser los reyes. Rex deriva en la palabra rey. Y los famosos duques, condes y marqueses que creemos muy elegantes no son más que jefes tribales burdos bárbaros que se convierten obligatoriamente a un catolicismo gracias a un obispo que se llamaba el obispo de Reims. Y en ese momento se va a dar lo que se llama la barbarización del imperio. ¿Qué es esto, Marta? Gran parte de lo romano se va perdiendo, se va integrando y el arte deja de ser esta perfección y esta, de alguna manera, estas proporciones perfectas involucradas y pensadas para el hombre hacia convertirse a lo religioso, ¿ok? El centro va a ser Dios, ya no va a importar que sea bello el arte, desaparecen los artistas, no vuelve a haber firmas.
A ver, de lo más bello que hay es el David.
El David y
el
todo
David
eso que
Despre,
después... No, el David va a ser tomado del arte clásico posterior, que va a ser en el Renacimiento. Pero del siglo IV al siglo XV es cuando vamos a tener estas fealdades de alguna manera en el arte. Okay. ¿Ok? Porque lo que importa es el símbolo del arte. Lograr como una distancia, que hagan como meditación, que le tengan miedo a Dios, que le tengan como este respeto. A estas figuras se les llaman... Hieráticas. Y les vamos a, y les están mandando también por Twitter, ya saben que siempre les mandamos como estas figuritas, que son figuras que no es normal el tamaño del niño Dios con la Virgen. No es normal, la Virgen está con la mirada perdida, están hechos en materiales y en estuco y en diferentes cosas, pero lo interesante aquí, Marta, ¿te acuerdas? Nos fuimos al programa de los homúnculos porque el día que estábamos hablando de la Virgen de Guadalupe me dijiste, ¿qué onda con estos angelitos horrendos?
¡Horrendos!
¿Te acuerdas que me dijiste?
¡Horrendos!
¿Por qué tienen que ser tan feos?
Exacto, se han fijado, lo decía al principio del programa, Elisa, que en todo este arte, los bebés... Y si no me creen, vean Twitter.
Ajá.
Eran horrendos. Eran bebés deformes. Bebés con cara de señor. Bebés con cuerpo de señora menopáusica. Bebés con poco pelo en su cabeza. Bebés con unos rizos poco uniformes. Bebés con ojeras.
De miedo.
Bebés muy feos. Esos bebés tienen un nombre.
Homúnculos.
Homúnculos.
Homúnculos. Lo curioso es que los hacen así por obligatoriedad de la iglesia. Es decir, la iglesia pide a los artistas que los pinten así. No son cualquier bebés.
¿Cómo?
No son ángeles. De entrada son el niño Dios, ¿ok? Es el hijo de la Virgen y van a estar pintados junto con las vírgenes, generalmente en el regazo, sentados. ¿Por qué se les ocurriría? Porque a veces como que no nos vamos a la parte lógica cuando nos parece tan ilógica la imagen. ¿Por qué se les ocurriría que así los dibujan? ¿Para?
Porque en un bebé Johnson, un bebé Gerber...
Empiezan a ser hermosos a partir del Renacimiento.
O sea, compárenme al bebé Gerber con un homúnculo.
No, pero también el bebé Gerber es una señora viejita...
Preciosa.
Sí, pero también
era
tiene
preciosa.
Cara de grande.
No, a ver, ¿qué te pasa?
Son caritas grandes.
Pero a ver, dos adivinanzas. No.
A ver,
¿por
ajá.
qué creen que están hechos como adultos esos bebés?
¿Por qué creemos?
Acuérdense que es un mandato de la iglesia a los artistas.
A ver.
Están tratando de mandar significados,
no de que sea
bello el arte.
¿Por qué?
Okay. ¿Por qué?
Para desincentivar el coito. ¿No?
No. Okay. Yo creo...
Seguro sirvió para eso también, pero...
¿Por qué pintarían a un bebé con cara de señor?
Pero era por mandato de la iglesia.
Por mandato de la iglesia. Y no importa la belleza, sino lo que te estoy queriendo enseñar. Están educando, hay una analfabetización completa en la edad
Entonces,
media.
Lo que... La razón por la cual pintaban a esos bebés como señores es porque querían hablar de la madurez del espíritu.
¡Ándale!
¡Sí!
¡Sí!
¡Ah!
Pues
mientes, a ver.
No miento.
A ver.
Lo que querían demostrar es que Jesús había nacido perfecto, maduro y ya completo desde bebé.
Okay.
Es decir, lo que están queriendo hacer es demostrar la perfección de un Cristo que no tiene que ser ni maduro, ni bebé, ni pequeño, sino que ya está expresado en toda su grandeza.
Ajá. Por eso tienen cara de señor.
Por eso, sí, porque claro. Lo que quieren es como transmitir esa idea de que es un Jesús ya terminado, un Cristo ya terminado, aunque sea en un cuerpo pequeñito.
Un hombre
pero
hecho
con
y derecho.
Un hombre hecho y derecho con el cuerpo de un bebé. Decían que lo único que le faltaba era crecer al cuerpo, pero que su espíritu, su intelecto y su ser Dios ya estaba completo.
Por eso son así. Sí, pero podrían haber hecho un señor chiquito, pero bonito.
Pues mira, ahí en realidad...
Es horrendo.
Y sobre todo es yo creo que la incongruencia que nos provoca el ver un cuerpo pequeñito con esa cara. La palabra homúnculo de entrada se utiliza por primera vez en la alquimia.
¿Qué querrá decir? Dícese de la palabra que homúnculo.
Homúnculo es, decían los alquímicos, que con una serie de mezclas como mandrágora y otras pócimas, huesos, sangre, etcétera, podrías crear hombres pequeñitos que revivieran y que fueran como pequeños duendes.
¡Qué horror!
Entonces no es que en la Edad Media le llaman homúnculos, en la Edad Media le llaman niños Dios.
Sí, punto. Claro, son
vean
los niños Dios.
Que subimos, vean este. Vean este, por favor.
Es que es muy curioso verlos.
Es que tiene no hay cabecita, proporción. Cabecita del tamaño de un bebé, pelo pero, de un señor de 50 años.
Y cara de un viejito decrépito.
Y cara de un anciano y cuerpo de un niño de 9 años.
Exacto, sí, exacto, pero además fíjate el tamaño del cuerpo para ser un bebé contra el tamaño de la Virgen. Entonces ahí es donde vemos que el arte no siempre ha tenido la función
como
Gage, de ser bello.
Como Gage.
En la Edad Media tiene la función de realmente evangelizar y mandar mensajes, de lograr una distancia, un miedo, un respeto y una aspiración.
Por eso explicas que el arte era feo.
De alguna manera,
porque
sí.
La belleza no era parte
no
del plan.
No era parte del plan, que en el Renacimiento obviamente va a retomar de manera muy importante.
Exacto, nuevamente.
Nuevamente.
Regresando del corte. Ya saben ustedes de los homúnculos.
Y vienen las gárgolas.
Y vienen las gárgolas. ¿Esas de dónde nacieron?
Que
¿de dónde
encantan,
salieron? ¿Eh? Me fascinan.
Me fascinan
divina
las gárgolas.
Las gárgolas. Regresando, celebrando el Día Internacional del Arte con Elisa Queijeiro en W Radio.
Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar. En México. Séptimo lugar. Séptimo lugar. A nivel mundial. Séptimo lugar a nivel mundial. Marta de Baile. En Spotify. Spotify. El podcast. El podcast más escuchado en México y en el mundo. Dale click y escúchanos. Y escúchanos todos los días. A cualquier hora. En cualquier lugar. Marta de Baile. En Spotify. Estamos en donde estés. Estamos en donde estés. Marta de Baile. Solo por W Radio. 96.9. Estamos de vuelta.
Son las 12:09 de la tarde en W Radio y como hoy es el Día Internacional del Arte, estamos explicándoles con Elisa Queijeiro de dónde vienen las gárgolas, esos bebés horrendos de antes de la Edad Media,
los homúnculos del arte bizantino
y otras fealdades en el arte. Entonces nos quedamos en las gárgolas.
En las gárgolas. O sea, justamente estábamos hablando que no siempre el arte va a tener la función de ser bello.
Ajá.
Y justamente en la Edad Media lo que busca es dar mensajes a las diferentes personas alrededor de la iglesia. Las gárgolas al final se vuelven como sumamente llamativas. Son estas imágenes demoníacas y horrendas que están en las esquinas de las iglesias, de las grandes catedrales góticas y de las catedrales románicas. Las más famosas que nos acordamos siempre son las de Notre Dame, que de alguna manera las tienen que ver también y son tan famosas porque vienen de la novela de Víctor Hugo que se llama Nuestra Señora de París, donde está la famosa Esmeralda.
¿Pero por qué de entrada esa agresión ya casi casi al infierno, con un lugar sagrado?
Es que justo ese contraste es el que está padre de pronto investigar. De entrada hay que entender que lo primero es que tienen una función arquitectónica funcional. Uh-huh. Están hechas no nada más para decorar, sino que antes, obviamente, el agua de la parte de la cañería del techo de las catedrales caía sobre la piedra y la erosionaba, la manchaba.
Ajá.
Las gárgolas, si se fijan, nunca están justo en el perímetro, sino sobresalen.
Sí,
entonces
sobresalen.
Las cañerías y los desagües de los techos van a salir por la boca de la gárgola, de tal manera que caen hasta la calle y no manchan la construcción.
No chorrean las paredes.
Sí, claro.
De ahí el nombre.
Esa es su función.
Esa es su función, porque viene de la palabra gárgola, viene de la palabra francesa gargouille, que también sería del latín previo gárgula, que tiene que ver con el regurgitar o con la acción de hacer gárgara. De esa misma palabra viene garganta,
¿no? Pues viene todo el rollo.
Que es como escupía. En alemán, por ejemplo, se le llama Wasserpeier, que quiere decir vomitador de agua.
Hijo ma.
Entonces, gárgola viene de garganta, de escupir el agua, de sacar el agua. Ahora, ¿por qué son demoníacas? Hay en realidad 12 interpretaciones. Demoníacas o con formas de animales y grotescas. Dos. Una. Para que los pecadores vean que si son pecadores, se convertirán en tipo demonios y jamás podrán entrar a los templos sagrados. No pueden entrar a la casa de Dios. Nunca vamos a ver gárgolas y estas imágenes dentro de las iglesias. Uh-huh. Y la otra función es que justamente los demonios y seres fuertes, que no son demonios, son seres fuertes, almas fuertes, que detienen a los demonios de entrar a la casa de Dios, ¿no?
Okay.
Entonces son protectores. Como protectores, no crean que son los únicos que han existido. sentido. Existen gárgolas, por ejemplo, dentro del budismo. Se les conocen como perros de fu. Son estos famosos perros leones.
Los
fu dogs.
Claro.
Esos perros leones ya protegían los templos.
Sí.
Son guardianes. Entonces, las gárgolas tienen esta función de ser guardianes.
Ok.
Y como escupidores de agua o como para proteger justamente las construcciones de que el agua cayera, ya existían dentro de los griegos y también de los egipcios. Le estamos poniendo un tipo de gárgolas, tanto griegas como egipcias, para que ustedes las puedan conocer.
Entonces, los fu dogs, digamos que son las gárgolas asiáticas.
Exactamente.
Ajá.
Y budistas.
Los budistas son los protectores.
Exacto.
De los templos. Entonces, las gárgolas van a ser protectoras, aunque tienen una función arquitectónica. Obviamente, cuando mejoran las formas de, ya ingenieriles y demás, ya no tienen esa función de sacar el agua, pero se empiezan a volver como una parte arquitectónica distintiva, ya no solamente de las iglesias, sino terminan estando también en los palacios, en los municipios, hasta llegar a las mismísimas gárgolas del edificio Chrysler de Nueva York.
¡Claro!
Que son increíbles.
Sí, cierto.
Voy a buscar.
¿Te acuerdas? Ahorita se las posteamos.
El edificio de Chrysler en Nueva York.
Estas gárgolas, nada más y nada menos, miden 3 metros de longitud por 4.5 metros de envergadura.
Ándale.
Obviamente, ¿por qué? Porque son protectores, son como si fueran estas águilas americanas, que son las protectoras del edificio, porque lo que hacían era hacer de una manera llamativo. Las gárgolas iban a estar en los edificios más importantes, no solo en un principio, sí, justamente en las catedrales románicas y en las catedrales góticas, pero después en los edificios más significativos. Por eso los arquitectos de ese entonces, ¿no?, que justamente es Kenneth Lynch, al que se lo encargan, deciden hacer estas gárgolas como símbolos. Las más famosas, como les digo, van a ser justamente las de Notre Dame, y hay unas anteriores que son las de la Catedral de Lyon. Estas estamos hablando, fíjate cuánto tiempo se tardaban en hacer una catedral, del 1175 al 1480. O sea, las catedrales no se podían levantar.
300 años.
De ahí que después la Catedral del Mar o los Pilares de la Tierra, ajá, estas famosas novelas, se vuelven tan llamativas porque ¿cómo hacían sin tecnología estos espectaculares, estas espectaculares catedrales, ¿no? De ahí el poderlo entender como tal. Ahora, la más famosa yo creo que es justamente la de Notre Dame, ¿no? Uh-huh. Que te debes de acordar de la de Notre Dame, que está vigilando y mira directamente a la Torre Eiffel. Y en esta historia...
Pero son demoníacas.
Son demoníacas. De hecho, fíjate, así como los homúnculos, la iglesia mandaba cómo tenían que hacer, también las características de las gárgolas, vamos a ver que en un principio son más animales, pero después van a tener... Las orejas puntiagudas significaban... ¿Qué otro tipo de iconología significaba como demoníaco? Las orejas puntiagudas, el cuerpo deformado, las patas grandes, las alas nunca van a ser alas con plumas, sino son alas más como de murciélago.
Ajá.
Y entonces demostraban como estos demonios, que solamente los demonios podían espantar a los demonios, ¿no? De alguna manera, esa era
para
la
que no entraran a ese lugar.
Claro.
Tan sacro.
Ajá.
Sí, sacro.
Oigan, y ahorita que decías que es el Día Internacional del Arte, y bueno, para todas las manifestaciones artísticas, recordarlas el día de hoy, pero también es porque hoy es el nacimiento de Leonardo da Vinci.
Okay.
Por eso se escoge un día como hoy.
Uh-huh.
Que después es el que tú dices, bueno, existió el arte griego, romano, que sí era el cuerpo y toda esta perfección. Después estos 10 siglos de Edad Media, donde lo que importa es el símbolo del arte, y después va a venir justamente ya el Renacimiento, donde se va a retomar. Por eso se llama, retoman el arte clásico para que otra vez comience a ser bello. Y después, bueno, ya van a venir las vanguardias, que justamente van a decir no tiene que ser bello, sino tiene que provocar. Así, las gárgolas y las fealdades.
Oye,
Marta.
¿Les parece, cuentavientes, que hagamos un especial con Elisa de Da Vinci?
Buenísimo.
Hay que hacer de Leonardo.
Así como hemos
desde
hablado
que era
de
cocinero.
Un Mauricio Garcés, un Cantinflas,
claro,
una Sara García, una María Félix, pues un Da Vinci, ¿no?
Claro, por supuesto.
Vamos a hacer Da Vinci, porque además sí tenía... ¿Te acuerdas que alguna vez también decía Rebe que cómo eran sus vidas? Él era bastante reventado, alocado, pero era una genialidad completa, no nada más artista, ¿no?
¿Y Miguel Ángel?
Un científico. Miguel Ángel no se bañaba, por ejemplo. Se la pasaba entre la piedra, haciendo la piedra y observando la piedra, muy malhumorado, con un carácter muy fuerte.
Neurótico.
Pero neurótico. Pero Da Vinci no. Entonces, podemos hacer ese especial, estaría divino.
100%. Hay que ser Da Vinci y hay que ser Miguel Ángel.
Cuenta con ello, Marta.
¿Te parece?
Sí.
Bueno, déjenme decirles que, entre otras...
deidades.
Bellezas, en todos los talentos que tiene Lisa, es que da unos cursos increíbles.
Muchas gracias.
Que yo creo que a muchos de ustedes les pueden encantar.
Muchas gracias, Marta. Sí, voy a dar dos. Voy a dar una conferencia. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la Malinche?
Sí.
Que fue increíble. Bueno, hice mujeres prehispánicas, porque aparte es rarísimo encontrarme cómo había una igualdad entre mujeres y hombres en el mundo prehispánico. Entonces voy a dar la conferencia Mujeres Prehispánicas y la Verdadera Historia de la Malinche. Eso es el 4 de mayo. Aparte, en su lugar, por favor, para que... Y ya saben, cupo limitado y cuentavientes con descuento.
La Verdadera Historia de la Malinche y otras mujeres prehispánicas.
Sí, donde apartan su lugar, eventos@elisa.mx, y tenemos un WhatsApp. Siempre lo digo súper rápido, perdónenme. 5521-495582. Y para los amantes del arte, hice una recopilación de todos los programas que hemos visto en un taller que se llama El Arte Sí Salva Vidas. Caravaggio, Rodán, Picasso, Dalí, Cauduro, Warhol, todos juntos en este fin de semana, que es el último fin de semana de mayo. El Arte Sí Salva Vidas, ya saben, con su descuento por ser cuentavientes, eventos@elisa.mx y 5521-495582. ¡Vive el arte! Con placer. Y yo a ustedes.
Contratada para Da Vinci y luego Miguel Ángel.
Ay, sí, vamos a hacerlo. Mil gracias.
Pues que nos cuenten, ¿no?
Claro.
Dos personas tan importantes en la historia del arte. Cultura general, cuentavientes.
Hay que hacerlo.
Oigan, ya está la adictiva. ¿Ya vieron todo lo que subimos a Instagram Stories en Marta de Baile?
Sí.
Lo que subimos a Facebook. Ya está la adictiva en el estudio.
Está con todo,
son
18
personas.
¿Qué tal suena?
Desde el trombón hasta la tuba, desde las trompetas hasta el clarinete.
O sea, suena hasta
desde
China.
Desde la tambora. O sea, no tienen ustedes una idea lo que van a escuchar ahorita. Así es que no se muevan de donde están, porque la adictiva es in the house. Antes de irnos, para todos los que siguen buscando casa, les recuerdo que Bosque Real, que tiene dos campos de golf, áreas verdes, colegios, una plusvalía buenísima. Y además, es muy fácil de llegar. Está a minutos de Santa Fe, Interlomas y otras zonas de muy buen nivel. Bosque Real se encarga de su propia energía eléctrica, lo cual es muy sui generis, así como del propio suministro de agua, que ningún otro desarrollo hace. Y en Bosque Real tienen un desarrollo increíble que se llama Central Park Bosque Real. Central Park Bosque Real, que tiene las mejores vistas de la ciudad y de la zona. Tienen amenidades como alberca techada, spa, un relax room, salón de eventos, gimnasio, un juice bar, mucho más. Es centralparkbosquereal.com para que vean de lo que les estoy hablando. Agenden una cita para que les enseñen este espectáculo de lugar.
Muy bien.
Y para todas las mamás que están en época y en edad de bañar a sus bebitos, ya saben que no hay que bañar a los bebés con el mismo shampoo, con los mismos jabones que usamos, ni cremas, los adultos, porque la piel del bebé es mucho más delicada, es mucho más delgada, todavía no se termina de madurar, y por eso Johnson se acaba de sacar una línea de fórmulas que son 100% suaves, sin parabenos, sulfatos o colorantes. Todas las fórmulas de Johnson están renovadas. Así es que para que ustedes estén tranquilas de que la piel de su bebé está cuidada, hidratada, acuérdense que es Johnson's, con fórmulas que son tan suaves y puras como el agua.
Bien.
Y si quieren más información, bueno, Johnson's tiene unas redes increíbles. Busquen Johnson's Baby. Que tienen cosas increíbles para compartir con las mamás.
Este mensaje es para todos los chavitos que tienen papás cuentavientes. Dile a tus papás que te inscriban, porque el de Baile Kids está por comenzar. Dile a tus papás que graben en 30 segundos lo que sabes hacer y suban tu video a wradio.com.mx o a martadebaile.com. Lo más padre es que te vamos a regalar un viaje a Orlando todo pagado. El de Baile Kids está por comenzar.
Número de autorización DGRTC /0534/19. Some imagination, huh?